Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Los jueces han denegado la petición de algunos padres que habían pedido que los chicos que están confinados en un hotel en Mallorca pudieran ejercer su libertad de movimientos. Explica a los jueces que es una cuestión de salud pública. Interesante cuestión esta, ¿eh? ¿Cuándo se puede poner a una persona en confinamiento o no? En cualquier caso, parece que estos chicos son las víctimas de un gobierno que no respeta los derechos fundamentales. Pero es que antes de esa decisión del gobierno de Baleares, probablemente ha habido un comportamiento irresponsable. Ha comenzado hace una hora la reunión entre Aragonés, presidente de la Generalitat, y Sánchez, que se conocen, que se hablan por teléfono. Mira, por donde antes de que comenzara esa reunión del Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ha reclamado a los independentistas que depositen casi 5 millones y medio de euros bajo pena de embargo. Es el dinero de todos, ¿eh? Este dinero lo utilizaron para promover las llamadas embajadas catalanas, con el dinero de todos. Cuando se ataca la soberanía española, cuando se ataca el orden público, cuando se ataca la paz social, pues muchas veces no nos percibimos como víctimas. Es más fácil que nos percibamos como víctimas cuando nos damos cuenta de que 5 millones de euros se han utilizado para promover la independencia en Cataluña, cuando ese dinero es dinero de todos los españoles. La reunión de Aragonés y de Sánchez, enseguida nos enteraremos de cómo ha ido, pero tenía dos niveles. Un primer nivel en el que Aragonés iba a repetir de nuevo que quiere una mesa de negociación para hablar de lo de siempre, lo que pide el independentismo y no se le puede dar.
Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum.
Es la hora de la autodeterminación y de la amnistía. Seguramente Aragonés está repitiéndole esto a Sánchez. Este es el nivel de lo que no se le puede dar el independentismo. Y el otro nivel es el nivel más práctico. Por ejemplo, una mayor participación en la gestión de los fondos europeos. Es decir, Cataluña, la Generalitat, está muy fuera en este momento de, el lógico que protagonismo económico que le correspondería como gobierno de la comunidad autónoma. Decisiones tan importantes como que CaixaBank se quedara con Bankia o como el cierre de Nissan, pues han tenido a la Generalitat como espectadora de todos estos acontecimientos, ya digo, económicamente muy relevantes, y lo que pretenderá es que a partir de ahora Aragonés será tener más peso económico repartiendo dinero. Y, oye, Pedro, déjame a mí repartir más dinero. Y luego seguramente estará en este momento reclamando Aragonés a Sánchez pues más transferencias en puertos, en aeropuertos, en ferrocarriles, hasta, estas cuestiones Sánchez puede llegar. Sánchez puede darle más protagonismo en la gestión de los fondos, más protagonismo en ciertas competencias, pero claro, luego está el punto muerto que significa la autodeterminación y la amnistía, que dentro de la Constitución no caben. Ya veremos qué sucede, pero lo previsible es que hasta la autodeterminación y la amnistía hay muchas cosas que Sánchez puede ceder y que seguramente ceda. Es lo primero que quería contarte. Hay más cosas de las que merece la pena que tengas noticia. El anteproyecto de ley trans aprobado por el gobierno no solo ha generado divisiones dentro del Ejecutivo, también el rechazo de una parte del mundo feminista y muchas dudas entre la profesión médica. En la tarde de COPE, César Rombela ha criticado que no se haya pedido la opinión del Comité de Bioética, del que ha sido vocal. Además, considera una barbaridad que esta ley contemple el derecho a la autodeterminación de sexo sin previa consulta a un especialista, sobre todo en los menores de edad.
El sexo es con el que nacemos. Toda la biología determina nuestro sexo. No es simplemente unos genitales. Es todo un conjunto desde lo que indican nuestros cromosomas, nuestros genes. Entonces, establecer que uno puede autodeterminarse en este sentido, creo que va contra la propia naturaleza.
Ingenieros de la Universidad de Harvard han diseñado una mascarilla capaz de diagnosticar al portador con COVID en unos 90 minutos. Corresponsal Juan Fierro.
Desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts llega la mascarilla capaz de detectar el COVID-19 en unos 90 minutos mediante unos diminutos sensores desechables. Estos sensores se han desarrollado partiendo de otras investigaciones sobre la detección de virus como el Zika o el Ébola. Estos sensores se podrían aplicar también a la ropa, como las batas que utilizan los sanitarios, ofreciendo una nueva forma de controlar la exposición a la enfermedad. Estos sensores están diseñados para que el usuario los active cuando esté preparado para realizar la prueba y en el caso de la mascarilla, los resultados se muestran en el interior de la misma para mayor privacidad del usuario.
El crecimiento de la variante Delta del coronavirus preocupa mucho a las empresas relacionadas con el turismo por posibles nuevas restricciones. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Esa nueva cepa puede convertirse en la mayor amenaza para la economía mundial y también para los mercados financieros. Es más transmisible, provoca una reacción más grave en las personas infectadas y podría eludir las vacunas actualmente existentes. Ayer las empresas turísticas se desplomaron por las mayores restricciones a los viajes. Hoy han profundizado un poco más en su caída. Lo último que se sabe es que Alemania quiere impedir los viajes a los turistas británicos a toda Europa, lo que complica un poco más a las compañías del sector. Las acciones de la aerolínea hispano-británica IAG han perdido un 8% en tan solo dos sesiones. Ponen en riesgo el soporte de los 2 euros por título. Descensos también en Meliá Hoteles y en la central de reservas Amadeus y en el gestor de aeropuertos AENA. En las plazas vecinas, en las últimas horas han caído grandes compañías del sector como Accor, TUI, Ryanair o EasyJet.
Y en Europa, más del 60% de la población adulta ha recibido ya al menos una primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y un 41% tiene ya la pauta completa.
La Eurocopa se decide en COPE.
Tenemos fútbol en directo en la Eurocopa. Santi Duque.
Acaba de empezar, Fernando, en Wembley, Londres, el partido que enfrenta a Inglaterra y Alemania por un puesto en los cuartos de final, Antonio Ruiz.
Dos campeones del mundo que efectivamente buscan un puesto en cuartos de final. Se llevan disputados 7 minutos de esta primera parte en Wembley. De momento se mantiene el 0-0 inicial y la nota triste y vergonzosa la ha puesto la afición inglesa, que ha pitado el himno alemán en el protocolo de himno y prácticamente no se ha podido escuchar.
Gracias, Antonio. Lo pueden vivir en las emisoras FM desde las 5:30 en tiempo de juego. Esta noche se completa los octavos de final con el partido que enfrenta desde las 9 en Glasgow a Suecia y a Ucrania. La selección española se medirá a Suiza el viernes a las 6 por un puesto en semifinales y ya está en San Petersburgo, donde ha llegado procedente de Copenhague. Los internacionales españoles se ejercitan a las 8 en el estadio Petrovsky con todos los jugadores aptos físicamente a pesar del duro partido de ayer ante Croacia. Además, ninguno de los apercibidos españoles vio tarjeta amarilla, así que Luis Enrique podrá contar con todos ante Suiza. En ciclismo, Mark Cavendish se ha impuesto al sprint en el final de la cuarta etapa del Tour de Francia. Es la victoria de etapa número 31 de Cavendish y se queda a solo 3 de la leyenda Eddy Merckx. En tenis, la jornada de Wimbledon se está viendo otra vez afectada por la lluvia. De hecho, la organización acaba de anunciar que los partidos de primera y segunda ronda en el dobles masculino serán a 3 sets para aligerar horarios. En lo que se ha podido disputar, reseñar las derrotas de Feliciano López y Albert Ramos en el cuadro masculino y de Carla Suárez en el femenino.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sol y 29 grados en Cibeles. Para mañana el termómetro se dispara por encima de los 30 grados. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A2 en San Fernando de Henares genera 5 kilómetros de retenciones. Dificultades de salida por la A6 en el Plantío y de entrada en la A1 Las Tablas. Congestionada la M40 en Valdemarín, sentido A6, y Villaverde hacia la A42. A más de 650 casos se eleva ya el número de contagios del megabrote de COVID ligado a los viajes de fin de curso de Mallorca, de los que casi 600 se corresponden con estudiantes. Hay más de 2.600 jóvenes en cuarentena. De los 63 casos secundarios, uno, el padre de un alumno, ha requerido ingreso hospitalario. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en la tarde de COPE estamos siempre muy pendientes de los nuevos descubrimientos que se producen sobre el universo, sobre en la astrofísica, sobre los exoplanetas, los agujeros negros, la materia oscura. La verdad es que a veces da vértigo, ¿no? Asomarse a ese universo que siempre nos sorprende, porque creíamos conocer sus dimensiones, creíamos conocer, digamos, los elementos que lo componen, y de pronto hay descubrimientos científicos constantes, que cuestionan la idea que tenemos del universo. Saludo al divulgador científico de la tarde, Jorge Alcalde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Científicos de Estados Unidos y de Italia, Jorge, acaban de captar un tercer tipo de onda gravitacional. ¿Qué significa esto, Jorge?
Bueno, fíjate, las ondas gravitacionales eran algo que ya Einstein intuyó que debían existir con lápiz y papel, pero que han pasado muchos años, casi un siglo y pico, hasta que la ciencia ha podido demostrar realmente su existencia. No son otra cosa que vibraciones, perturbaciones que se producen en el espacio-tiempo cuando hay un cataclismo cósmico muy grande. Para ponerlo así en palabras sencillas, pues imaginemos pues las perturbaciones que genera en la vía del tren el paso de un tren. Esas vibraciones que veíamos en las películas de vaqueros, ¿verdad?, que desde muy lejos alguien poniendo el oído podía detectar antes de que llegase el tren, ¿no? Bueno, cuando se produce un cataclismo cósmico, por ejemplo, la fusión de dos agujeros negros, el espacio-tiempo a su alrededor también se perturba y manda unas señales que Einstein sabía que existían, pero que hasta hace apenas unos 4 años no pudimos detectar por primera vez. Exactamente, literalmente, es como poner el oído en la vibración de la vía y averiguar a través de esas vibraciones el tamaño del tren, si el conductor ha desayunado leche o café, y el peso y la velocidad a la que va ese tren. Podemos obtener información de estas ondas gravitacionales, a través de estas ondas gravitacionales, del fenómeno que las ha producido. Hasta ahora solo se habían detectado ondas de este tipo provocadas por fusiones de agujeros negros o de estrellas de neutrones. Y hoy hemos conocido que hay una tercera variedad producida por la fusión de una pareja de agujero negro y estrella de neutrones que hasta ahora no se había descubierto. Es decir, tenemos una ventana nueva para un nuevo conocimiento de cómo es el cosmos que nos rodea.
Bueno, pues siguen los descubrimientos. Lo de las ondas gravitacionales nos cambió lo que sabíamos de la ley de la gravedad. Antes pensábamos que la manzana caía porque la atraía a la Tierra, y después no. Las ondas gravitacionales nos ayudaron a entender que en realidad se produce una curvatura del espacio y del tiempo, ¿no? Que eso es lo que hace que un cuerpo atraiga al otro. Ya digo, descubrimientos constantes. Quien se ha encargado de recopilar y explicar de manera sencilla los últimos descubrimientos de la astrofísica es el académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el prestigioso astrofísico formado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, que es John Markaide. Profesor Markaide, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Acaba usted de publicar Últimas Noticias del Universo, en el que ha hecho el gran esfuerzo de mostrar de manera didáctica al lector los últimos descubrimientos relacionados con el universo. Utiliza usted la fórmula de una conversación que mantiene Sam, un estudiante norteamericano del MIT, con su hermana Lisa y con su padre. ¿Por dónde tenemos que empezar este libro? Es decir, ¿por el principio, por el primer capítulo?
De hecho, es igual de bueno empezar por el principio y leerlo secuencialmente que empezar por cualquier lado y motivarse, porque cada capítulo trata de un tema candente. Solo hay un tema que se repite en 2 capítulos,
¿sí?,
de comienzo y de final, que es el de las lentes gravitatorias. Y justamente de lo que estaba hablando nuestro compañero
Jorge Alcaide,
hace un momento, pues en realidad ya se dice ahí en uno de sus capítulos cómo se trata de una coalescencia de agujeros negros, se trata en otros casos de una coalescencia de estrellas de neutrones, coalescencia que se puede llamar también fusión, y que es evidente que se puede dar cualquier combinación. Por tanto, esta noticia que ha salido hoy de que es un nuevo tipo que se ha descubierto, era obvio que se iba a descubrir entre, porque se está descubriendo prácticamente un evento cada semana. Otra cosa es que se trabaje en ellos, para poder publicarlos tan rápido.
John, ¿cómo ha cambiado, digamos, en los últimos años la imagen que teníamos del universo? ¿Qué es lo más importante de los últimos años?
La imagen del universo ha cambiado desde el año 95 mucho, porque se descubrió el primer exoplaneta. El cambio es radical. Ha cambiado mucho desde el año 2015, porque se han descubierto las primeras ondas gravitacionales. Hasta ese momento era una hipótesis que salía de las ecuaciones de Einstein. Pero el hecho de descubrirlas, pues ya te dice que efectivamente es así. Y después nadie podía, ni por asomo, adivinar la frecuencia con la que había estas ondas. Y en cambio la frecuencia es asombrosa. La frecuencia es asombrosa. Y quizás la gente no se dé cuenta, yo lo he tratado de explicar en el libro, que para que se dé esa fusión, esa coalescencia, los dos agujeros negros, o las estrellas de neutrones, o el agujero negro y la estrella de neutrones, han de estar muy, muy, muy cerca. O sea, muy, muy cerca. De manera que tiene lugar a eso. Pero claro, para estar tan cerca, han tenido que estar a una distancia algo mayor para que han ido perdiendo esa energía por ondas gravitacionales que no hemos detectado. Ya. Y posteriormente hay lugar el flash final, ¿no?
Perdóneme mi ignorancia. Vamos a ver, ¿en qué cambia el universo porque haya exoplanetas? Si yo no recuerdo mal, un exoplaneta
cambia
es...
¿Cambia el universo porque haya exoplanetas? Sí. Porque hasta un punto solo es una hipótesis. Sí. Y a partir de un punto es una realidad.
Ya. Es lo mismo. Son planetas que no tienen sistema, que no tienen sistema solar o...
No. Son planetas como el sistema solar en el que la estrella puede sí. ser como el Sol o de tipo M o de lo que sea. Y ajá. simplemente son planetas que no están en nuestro sistema solar, sino que están alrededor de otras estrellas en nuestra galaxia. Uh-huh. Pero con ello se puede inferir que también las hay en todo el mundo, en todo el universo. Es decir, no hay nada particular al entorno de nuestra galaxia.
Claro, yo diría, profesor,
que esto quiere decir fuera de nuestro sistema solar.
Claro, más que cambiar el universo, profesor, que también cambia, evidentemente, nuestra concepción. Cambiamos nosotros, ¿no? Como especie que habita el universo, ¿no? Si ya no somos el único planeta alrededor de un sol, como pensábamos hasta hace bien poquito en la historia de la ciencia, y se abre la posibilidad de que haya miles de millones de planetas rodeando miles de millones de otros soles, sí. pues claro, nuestra percepción del cosmos cambia fundamentalmente. Ahora, ya somos uno más de miles de millones de posibilidades, ¿no?
Efectivamente, es la percepción nuestra del cosmos la que cambia cuando pasamos de tener una hipótesis a tener una realidad. Lo mismo que cambia la vida de una persona cuando espera tener muchos millones, pero no los tiene nunca en el banco, y un día tiene 3 millones de euros en el banco. Cambia mucho su vida.
Evidentemente, profesor, hasta ahora teníamos la idea de que el universo era muy grande, pero tenía un límite. ¿Tenemos que cambiar esa percepción?
No, hasta ahora no teníamos esta idea. Desde el año 1998, que es una fecha que no he citado antes, sí. sabemos que el universo está en expansión, pero que el universo además tiene una curvatura que le llamamos plano, que es la transición entre el cerrado y el abierto. Entonces el universo, en el paradigma actual, es infinito y plano. Eso desde el año 98, no ha cambiado nada en los últimos 20 años. Por eso les dieron el premio Nobel a Brian Smith y a Ries y a Perlmutter en el año 2011. Esa es la razón del premio Nobel.
Perdónen mi atrevimiento, ¿qué significa que el universo es infinito? O sea, no tiene confín.
Bueno, pues eso, que es infinito, que no importa cuánto de lejos vaya usted, todavía siempre va un más lejos, ¿no? O sea, es un poco como el conjunto de los números es infinito. ¿Sí? Usted empieza a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuándo pararía usted?
Bueno,
pues no puede parar nunca, irá hasta el infinito.
Ya.
Pero eso es así para el conjunto de números enteros, pero también es para el conjunto de los números quebrados, etcétera. Es decir, hay muchos infinitos y hay órdenes distintos de infinitos.
La verdad es que es muy Jorge. Difícil, ¿verdad? Interpretar desde la mente modesta de un homo sapiens estas magnitudes, ¿no? es un poco complicado. También es verdad, profesor, que la cosmología, cuanto más avanza, puede que también más especulativa, en el buen término de la palabra, se vuelva. Es verdad que luego los experimentos demuestran muchas de las especulaciones, entre comillas, que se hicieron antes sobre lápiz y papel. Pero a lo mejor puede llegar un momento en que no podamos constatar científicamente, empíricamente, esto que usted dice de que el universo es infinito.
Bueno,
a lo mejor es
imposible. Esto tiene usted razón. De lo que ha dicho usted le doy la razón en varias cosas. Uh-huh. No le doy la razón en que es más especulativa. La ciencia seria no es tan especulativa. Sí lo es en aquellas partes que no podemos someter a experimento. Por ejemplo, en aquellas partes que corresponden a la gran unificación de partículas elementales, como nunca puede haber un acelerador en la Tierra para probarlo, entonces es especulación. Entonces uno puede montar teoría tras teoría tras teoría. Por ejemplo, hablando de esto que ha dicho usted antes, un agujero negro y una estrella de neutrones. Bien, las estrellas de neutrones tenían muchas teorías detrás, igual 200 o 300. Bastó hace unos años que se descubriera y se midiera la masa de una estrella de neutrones de dos masas solares para descartar un montón de esas teorías. Es decir, especula. Lo que pasa es que, claro, sí, se especula. Los teóricos siempre crean muchas teorías. Por eso no es raro que cuando los experimentales hacen un trabajo le den la razón a algún teórico.
Profesor, decía hace un momento Jorge Alcalde que es sorprendente que una especie como el Homo sapiens, perdida en una esquina del universo o en una parte del universo, tenga la capacidad de comprender las leyes que rigen el universo. Es sorprendente. Bueno, ¿Comprendemos todas las leyes que rigen el universo?
Bueno, como no sabemos cuáles son todas las leyes, comprendemos las que comprendemos. Pero, sin embargo, la respuesta a lo que usted creo que me quería preguntar es lo que hay de misterio.
¿Sí?
Es por qué las matemáticas,
¿sí?,
gustan tan extraordinariamente bien a la naturaleza física.
Claro,
eso sí,
claro,
es un misterio. ¿Por qué las matemáticas, que pueden ser abstractas y pueden crearse en la mente de un matemático,
¿sí?,
resulta que describen tan bien el universo y predicen muchas cosas? Porque, claro, ciencia no es aquello que explica, sino que aquello que explica una cosa y predice otras.
Ajá.
Eso es lo que hacen.
Y no tenemos respuesta a esto. Es decir, que por ejemplo, que las hablábamos antes de las ondas gravitacionales, que pudieran ser previstas por...
previsto por las ecuaciones. La ecuación,
claro,
de Einstein,
claro,
prevé las ondas gravitacionales de la misma manera que las ecuaciones de Maxwell prevén las ondas electromagnéticas.
Ya. ¿Cómo se puede explicar esta correspondencia entre lo que podemos pensar, porque las matemáticas es una forma de pensar, y la estructura la naturaleza del universo?
Bueno, eso es un misterio. Es decir, yo no sé si las matemáticas podrían haber sido de otra manera y que no explicara nada del universo. Pero esto es una cosa de estética, de simetría, en la que todos los científicos han creído, pero que lo demuestra continuamente. Es decir, que las matemáticas sirven para explicar nuestro mundo físico. Y vivimos de ello, vamos a ver, vivimos de ello. Usted me está llamando aquí, pero en algún momento su señal viene por una fibra y por una onda láser, seguramente. Eso se ha descubierto en la astronomía como máser, después se ha descubierto el láser. El láser al principio no era más que una curiosidad y después se convierte en algo esencial para la vida. Imagine usted la vida actual sin los láseres. No ya no habría depilación, sino que no habría operaciones, no habría fracturas en los sitios más insólitos del cuerpo, etcétera.
Jorge.
Es sorprendente precisamente porque casi como las matemáticas mágicamente encajan con la realidad, yo iba a preguntar por las aplicaciones prácticas del conocimiento del cosmos. El ser humano, profesor, siempre ha mirado al cielo para sobrevivir, ¿no? Para buscar el mejor momento para cosechar, o para recolectar la cosecha, o para protegerse, o buscar la luz. ¿Para qué sirve ahora mirar al cielo? ¿Para qué nos puede servir conocer las ondas gravitacionales?
Para mucho más que siempre. Primero, lo que ha dicho, estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero ha mirado para mucho más, para darle sentido a su vida, para entender, simplemente para entender. Lo ha interpretado a su modo en los momentos en que la astronomía y la astrología eran lo mismo y daban un poder inmenso a los sacerdotes, tanto babilonios como egipcios. O sea, tenía un sentido práctico porque quienes dominaban la astronomía mandaban mucho y vivían bien. Bueno, en este momento me dice usted, ¿para qué sirve? Para que sirven muchas cosas. Primero, cantidad de cosas que se hacen para observar el universo están después en nuestros bolsillos, como nuestros móviles, tienen CCDs, las pantallas son CCDs, y que sepa yo, si no fueron los astrónomos, fueron los militares de Estados Unidos quienes las desarrollaron. Pero le acabo de decir un ejemplo, el del láser. El ejemplo de la invención del láser es que la invención del láser sucede como consecuencia de que Charlie Towns descubre esto e interpreta de esta manera la población de másteres, es decir, el láser de microondas que tiene lugar en muchas zonas en muchas zonas interestelares. Es decir, solamente con eso todos los gastos de la astronomía probablemente están amortizados.
Ya. La ciencia siempre es rentable. John McCarthy, autor de Últimas Noticias del Universo, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Bueno, buenas tardes.
Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. Pasa buena tarde.
Esta tarde estamos preguntándote, ¿cómo fue tu viaje fin de curso? ¿Qué nos están contando los oyentes, Celia?
Pues nos están contando, oyentes como Alberto, que tuvo un viaje en alta mar con compañeros de camarote de lo más sorprendente.
Mi viaje de fin de curso tuvo lugar en el año 73, era la época en que terminábamos COU, y fue desde Sevilla a las Canarias en barco, bajando por el Guadalquivir, y luego en las islas viajábamos de noche y de día conocíamos cada isla. Tenía dos camarotes gigantes, con un camarote en proa de 30 y otro camarote en popa de otros 30, y compartíamos nuestras literas con presos.
¿Con presos?
Bueno, desde entonces tengo a las Islas Canarias en mi corazón.
Pero fíjate qué viaje tan bonito,
¿no? Sí, no, pero qué curioso lo de los presos.
No, y salir por el Guadalquivir y hacer de esa travesía larga, y estar en un camarote tan grande, es un viaje interesante este.
Desde luego. Y otra cosa muy típica de los viajes, pues qué va a ser, marearse.
Buenas tardes, gente. Pues una anécdota buena fue cuando éramos pequeños en el colegio, que te llevaban a una fábrica de galletas, y total que todos los niños nos pusimos de galletas y de chocolatinas hasta atrás en la fábrica donde te enseñaban. Lo malo fue a la vuelta, que empezó a vomitar uno de los críos y fuimos todos detrás. Y yo creo que echó la papilla de la primera comunión hasta el director del centro del colegio donde estábamos estudiando, porque aquello era insoportable. Es una anécdota bastante curiosa y que no recuerdo con mucha gracia. Venga, buena tarde.
Estos no son los viajes fin de curso, estos son las famosas visitas que se llamaban, al menos en mi colegio se llamaban visitas culturales. Entonces te sacaban a algún sitio, y si algún chaval de la clase o del colegio conocía, o su padre trabajaba en la fábrica, pues te llevan a la fábrica.
Claro, pero estos
comías
pobres,
tres paquetes de galletas o de lo que fuera, y luego, claro, con el movimiento del autobús acababa la cosa como acababa.
Claro, ¿no? Siempre tenían que sentarse adelante los que primero se mareaban, pero en este caso se marearon todos.
Bueno, vamos a recibir más mensajes. Recuérdanos el teléfono, el número de WhatsApp para que nos manden los oyentes sus mensajes, Celia.
Es el 607-150602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Qué tal, Marcelino? Dígame, señor.
Paró el ascensor y entró una persona como nunca hemos visto. Entera descomunal, se agachó para entrar en el ascensor. Mi esposa no pudo por menos de decir, madre mía. Y yo le dije a mi hijo pequeño, cuidado que como te pise, te quedas sin pie. Llegamos arriba del todo y el hombre en perfecto castellano nos dijo, ustedes primero, por favor. Entonces nosotros nos dimos un corto seguro.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí,
con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del Grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de Ceste es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en Multiópticas.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Llega el verano y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos, saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
His vitals are dropping. We're losing him.
Do we really want to upload?
We could be together forever.
You're so amazing. But forever is just like so long.
Upload's that way. OR's the other way. What do you want to do?
Hoy es martes y llegan las series con Javier García Arevalillo. La verdad es que llevábamos en la tarde de tiempo ocupándonos de series clásicas y mucho tiempo, sin meternos en distopías. Las distopías están muy de moda ahora. Por ahí se ríe ya Javier García Arevalillo. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fernando. Hombre, tiene que haber de todo y ya sabes que las distopías
es de mis géneros favoritos, sin lugar a dudas.
Bueno, y es que además, Javier, está muy de moda. Yo no sé qué pasa, pero de futuros chungos, porque las distopías siempre van futuro chungo, estamos teniendo mucho futuro chungo. Bueno, vas a hablarnos de una serie que aborda la vida tras la muerte, ¿no? ¿Qué serie es?
Se llama Upload, y si tuviese que definirla, diría que es un cruce bastante simpático, si puede serlo, entre Black Mirror y The Good Place, presentándonos, digamos, de forma cómica un mundo en el que el paraíso funciona con megabytes y se puede comprar.
¿Cuál es la recompensa por haber exprimido la vida y planificado su descarga? La belleza natural más perfecta que pueda diseñar el hombre. Los mejores días de su vida pueden llegar tras su muerte. Lo ha hecho bien. Su sitio es Lakeview, de Horizon.
Bueno, ya me parece curioso esto de contar una distopía de forma cómica, porque últimamente pues es poco frecuente, ¿no? Fundamentalmente tenemos dramas, tenemos tragedia, pero ¿y cómo resuelve este asunto de que el género sea una comedia para una distopía, Javier?
Bueno, es precisamente eso lo que yo creo que es la genialidad de la serie, ¿no? ¿Qué pasaría si en el capítulo de San Junípero, de Black Mirror, en lugar de un romance transvirtual, hubiese una historia divertida, por ejemplo, de autodescubrimiento? O sea, un viaje semejante al de Ebenezer Scrooge en El cuento de Navidad, pero en un más allá que ha sido colonizado, entre comillas, por el hombre moderno. Pues eso es un poco el planteamiento de Upload. Ya.
Si yo no me acuerdo mal, en el capítulo este de San Junípero, era una simulación virtual en la que después de morirte se cargaba la memoria del que había muerto y seguía viviendo, ¿no?
Sí.
Era eso. ¿Y esto se parece, esta serie se parece a ese capítulo?
Muchísimo, muchísimo. Y en Upload lo convertimos, digamos, en cotidianidad. O sea, es el mismo concepto.
O sea, tú te mueres y vas a un espacio virtual.
Exacto. Hay alguien que ha cargado tus memorias, tus sinapsis, etcétera, etcétera, pues en una especie de realidad virtual eterna. Y en, claro, lo que en Black Mirror era distopía, era chungo,
sí.
En Upload lo convertimos, digamos, lo vemos convertido en cotidianidad, como ya damos, por ejemplo, por sentadas por las redes sociales o la realidad virtual, pues en el mundo de Upload, que es dentro de 30 años, pues sí. Es algo normal. Pero claro, es un salto de gigantes plantear cómo sería la vida después de la muerte en un mundo en el que se es eso, capaz de subir una conciencia completa a la nube. Un escáner perfecto de esas sinapsis y de todo lo que ha sido la vida de la persona que ha fallecido.
Pero
lo más
interesante, sigues viviendo, digamos, porque siguen viviendo tus recuerdos en la nube.
Exacto, y en esa nube estás en un mundo virtual, que es una especie de retiro perpetuo.
Ya, que tus recuerdos van y vuelven continuamente.
Efectivamente, efectivamente. Y que además nos permite seguir en contacto con los vivos, hablar con ellos por videoconferencia, incluso abrazarse y sentir su tacto.
Hay comunicación. Entonces.
Hay comunicación. Ya. O sea, chungo, pero desde
un punto
de vista,
¿no?
Exacto.
Oye, pero entonces es una reflexión sobre una vida después de la muerte, pero utilizando el humor, ¿no?
Correcto. Ajá. Correcto. Y a ver,
¿y funciona?
Yo creo que sí. Más que, por ejemplo, podría ser el humor podría ser una excusa para tranquilizar un poco el mensaje o para, oye, pues quitarle hierro al asunto, ¿no? Sin embargo, en esta serie creo que llega a ser más efectivo aún para tratar estos temas, porque forma parte, insisto, de la cotidianidad, ¿no? Incluso ante un avance aparentemente tan fascinante, ves que la vida sigue y se expresa en dramas, se expresa en comedias, se expresa en épica, y creo que hay ciertos temas que calan más cuando los vemos encarnados de forma tan cotidiana como en esta serie.
Bueno, parece que estamos hablando más que de una serie, de un tratado de filosofía. O sea, supongo que habrá peripecia, habrá personajes, algo les pasará,
sí,
¿no?
Sí. A ver, básicamente, y por decirlo muy rápido, seguimos las andanzas de un joven guapo y exitoso, desarrollador informático en un mundo de coches autónomos, de bicis que se llevan solas a las paradas, y que está creando, en el momento en que le pasa algo, con su socio, un paraíso digital gratuito, una especie de competencia para los pobres de Lakeview, lo que hemos escuchado antes, para competir básicamente con las opciones de pago.
Bueno, Ingrid, Nathan dice que le has invitado al centenario de tu abuela.
Vaya, 100 años, impresionante.
Bueno, está en el cielo.
Ah, ¿en cuál?
En Lakeview.
Dicen que es muy bonito.
Sí, somos miembros de Horizon. Datos ilimitados en ambos lados.
Eso es muy caro para mí. Estaré en una tarjeta SIM hasta que estos dos acaben su versión gratuita.
Estará pronto si Nathan sale menos de fiesta y programa un poco más.
Si le pagases, podrías hacerle un test de drogas.
¡Oh, así se habla, mamá! Ahí le has dado.
Tío Nathan.
¿Sí?
¿Me ayudas con los deberes de danza clásica?
Pues claro, renacuaja.
Bueno, a este cóctel hay que añadir a una chica que trabaja en atención al cliente de la empresa que ofrece Lakeview y que, por tanto, es la encargada de lidiar con personas que despiertan después de morir a ese mundo virtual, a ese paraíso artificial.
O sea, vamos a ver, existen diferentes aplicaciones, ¿no? Uh-huh. Diferentes nubes cuando te mueres y en este caso este personaje trabaja en una de esas...
Está desarrollando una opción gratuita.
Ah, una para que no te cueste, ¿eh? Y es ella la que saluda a los que acaban de ingresar después de morirse, ¿no?
Sí, es un papelón. La otra protagonista, exacto, es una atención al cliente, pero vamos, en un caso extremo que es despertar, vamos, una especie de San Pedro en el paraíso virtual.
Ya, entonces lo recibe y ese es su trabajo.
Efectivamente, y además eso con la presión de lograr buenas valoraciones por parte de sus clientes. Bueno, el caso es que uno de los que tiene que recibir en su nuevo paraíso es precisamente a nuestro querido protagonista que ha tenido un desgraciado accidente de tráfico.
Karin, no te hagas el duro, ¿vale? Puedes morir a la antigua usanza o podemos estar juntos para siempre. ¿Sí? ¿Pero qué?
Para siempre es muchísimo tiempo.
O sea que, ¿prefieres morir a estar conmigo? ¿Es eso? No. ¿Es eso lo que...?
No.
¿Prefieres morir a estar conmigo?
No llores, por favor, no llores. Hay mucha gente, claro que quiero estar contigo. Es solo que...
Y yo sé aceptar.
¿Qué es lo que voy a aceptar?
Las condiciones del servicio.
No puedo aceptarlas sin leérmelas.
No podrá usar nuestro servicio si no acepta las condiciones del mismo. Es que nunca se ha instalado una app.
Joder.
Pero a ver, explícanos, Javier, este diálogo. ¿El chico ya se ha muerto o no?
No se ha muerto. Es que es dramático, ¿eh? O sea, realmente, si no fuese comedia, la escena sería dramática. Ha tenido un accidente sospechoso que dará para otro, para uno de los hilos principales de la comedia.
Y está muriéndose.
Y está muriéndose. O sea, entonces, tiene que decidir si le llevan a recuperación, o sea, a intentar operarle y salvarle. Sí. O a cargarse a la nube, es decir, morir, aceptar morir y que toda su información, toda su sinapsis...
Y la chica de pronto descubre que el chico no quiere pasar con él la eternidad.
Bueno, eso lo dejaremos para que lo descubramos
los oyentes. Bien.
Y yo creo que es precisamente es por este tipo de escenas por las que, jolín, si no es comedia, realmente es que es muy bestia. Y bueno, digamos que vamos viendo el desembarco de este chaval en la nueva vida, en su vida más allá de la muerte. Vemos a través de sus ojos pues cómo son ahora los entierros con la conciencia y con el holograma del muerto presente, o sea, que le van saludando, es muy tétrico, cómo lidian algunos fallecidos pues con el paso del tiempo en ese lugar y hasta veremos los avances de un ricachón que quiere conseguir hacer el download, o sea, si subir la conciencia
es
el upload, pues quiere bajar y básicamente convertirse en inmortal. Insisto, siempre desde un enfoque cómico que hace que algunas de estas situaciones de verdad, aunque parezca increíble, te hagan estallar de risa.
Bueno, es una cosa, aunque sea cómica, sobre la muerte. O sea, esto, claro, ¿aguanta mucho una serie larga o es pa una cosita de varios capítulos?
Bueno, llevamos de momento una temporada, previsiblemente va a haber una segunda temporada, porque digamos que se cierra en un momento bastante clave. da para muchos porque juega con las circunstancias extrañas de su accidente, ¿no? Y la relación que guarda todo lo que le pasa.
O sea, que hay intriga, ahí también.
Efectivamente, hay acción. Insisto, no vamos a desvelar nada, pero vamos, también hay un viaje de autodescubrimiento. O sea, no es todo lo que parece este chaval, y lo descubre precisamente pues porque alguna de las memorias que tiene o que tenía pues le han sido borradas, y entonces eso le hace empezar de cero por un lado, pero a la vez ir descubriendo cosas de sí mismo. Bueno, los personajes se enganchan, es cortita, de momento es una sola temporada y poco.
Pero te enganchan a ti o nos enganchan a todos. A ti te gustan mucho estas distopías.
Pues mira, a diferencia de Black Mirror, que a mí me engancha, pero entiendo que a muchos no.
Pero Black Mirror es siempre muy desgarrada.
Efectivamente. O sea, es como las novelas
te rusas. El cuerpo, te quedas con el cuerpo cortado.
Justo, hay que verlas en pequeñas dosis, ¿no? O sea, si lees demasiado seguido los Karamazov, el idiota, etcétera, etcétera, pues te puede afectar lo mismo en este caso. Entonces, yo creo que sí que engancha por el tono de comedia, por el tono liviano, pero a la vez también engancha por lo interesante de lo que plantea, porque realmente te ves en esa situación y dices, madre mía, esto es súper original.
Oye, ¿y nos has dicho en la plataforma donde la encontramos? ¿O?
Pues está en Amazon.
Ajá. Bueno, pues serie recomendada sobre la vida después de la muerte en la nube. Sí. Javier García de Valillo, gracias. Fíjate cuáles son los argumentos de las series, ¿eh?
Es muy fuerte.
Es que acabo de darme cuenta al enunciarlo, ¿sabes? Estamos hablando, llevamos 10 minutos hablando de una serie, de forma cómica, sí, pero una serie que plantea la vida después de la muerte en la nube.
Y Javier que filosóficamente García, es interesante, ¿eh? No se guarda nada solamente porque sea una comedia.
Javier García Revalillo, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias, Fernando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si quieres que los cambios horarios no te afecten, pásate a los planes personalizados de Iberdrola. Más de 6 millones de hogares ya disfrutan de la tranquilidad de su plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de coche. Por eso ahora tienes un 40% de descuento y además puedes fraccionar tus pagos como quieras. Porque no queremos que nada te interrumpa, y mucho menos tu seguro. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí.
con el extra de verano. Soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
Por 60 euros, ¿te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana... Y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo fue su experiencia?
Bueno, pues mi experiencia fue cuando yo era joven, en la que ahora mi mujer, peluquera.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
¿Será cierto eso de que no hay edad para empezar cualquier cosa siempre que uno tenga la ilusión suficiente para lanzarse? Bueno, pues la respuesta es que sí.
Es más información y más análisis.
Bueno, afortunadamente cada vez llegan más vacunas, cada día que pasa hay más ciudadanos vacunados.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions. ¿Qué tal, Alcalá? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos. La nueva Champions.
Escuchas COPE, porque sabes que es más que una radio. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy les hemos estado preguntando a los oyentes, te hemos estado preguntando a ti, ¿cómo fue tu viaje fin de curso? Y ha habido un poco de todo, ha habido mucha Italia, y también ha habido viajes nacionales, porque no daba el dinero, porque no daba para ir fuera. Ha habido viaje a Cuenca. No ha aparecido, Celia, me parece, el viaje al Monasterio de Piedra, que era un clásico.
No ha aparecido.
¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más viaje fin de curso?
Bueno, Fernando, como has dicho, si algo nos ha quedado claro hoy, es que los viajes a Italia han sido el destino por excelencia. Ah, ¿y qué Teresa se libró de una buena multa en Roma?
Hola, gente. Mi viaje de fin de curso fue un viaje cultural a Roma. Y bueno, acabé dentro de la Fontana di Trevi. Tirando la moneda, pues me resbalé y hasta el cuello. Bueno, lo bueno de la historia es que al final no nos multaron, pero creo que por meter un pie son casi 1,000 euros. Menos mal que nuestras profes, que eran lo más, nos sacaron del paso. Así que bueno, mejor los viajes culturales. Un abrazo.
En Roma las multas son negociables en muchos
casos. Son negociables, ¿no?
Bueno, sí, pero Roma, sí, pero bueno, un baño en la Fontana di Trevi.
No, ¿a quién no le gusta, no? Se no lo puede decir todo el mundo.
Sí, pero en Roma es así. O sea, bueno, es una conversación con si aparece el guardia, bueno, usted, perdone, tal. Y la cosa es relativamente... Hay margen para la negociación. Bueno, más viajes.
José Antonio recorrió Portugal durante 10 días con alguna anécdota que otra a la espalda y también echándole un poquito de morro al asunto.
En el metro de Oporto entramos con ticket usado, que la gente dejaba lo harto de los ceniceros al salir de la salida del metro. Nosotros, claro, estudiantes, hiriendo a tieso, y cogíamos, y los que estaban picados nada más por un lado, hacíamos así, venga, que aquí podemos entrar tres, venga, pues íbamos un grupo de 6 o 7, venga, que aquí entran tres, porque tenía que picar las 4 esquinas del de estos para poder, ¿vale?
O sea que se colaban.
Efectivamente, es que la economía de estudiantes, que es economía de guerra,
se
Fernando.
Se colaban.
Y por último, José, desde luego que no va a olvidar su viaje de fin de curso.
La primera vez que yo salí de excursión de fin de curso hace muchísimo tiempo, y yo creo que fue la primera vez que íbamos a Madrid. Fuimos una excursión que en la inmensa mayoría prácticamente éramos todos primerizos. Y paramos en una gasolinera pues a refrescarnos y estábamos allí y de pronto entró un señor. Pero claro, era un señor que nosotros en nuestro pueblo no habíamos visto nunca, es que era un señor de color. Y el susto que nos dimos pues nos hizo salir corriendo y bueno, avergonzados un poco por el tema de que no lo había, era la primera vez que lo veíamos, ¿no? O fue sea, todo muy divertido.
En el pueblo no había ningún negro.
No había, pero no había. Hay que ponerse en no contexto ido, de que
no habían ido a la capital.
Era, claro. Y su primera salida y lo primero. Y bueno, pues bueno.
Un negro y salieron corriendo y después se avergonzaron de haber salido corriendo. Claro, es lo que tiene viajar, ¿eh?
Es lo que tiene, que se conoce el mundo.
Es lo que tiene viajar. Los viajes de fin de curso de los oyentes de la tarde. Gracias, Celia.
Hasta luego.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en internet. Es del fotógrafo catalán fallecido hace unos días, Ferran Freixat. En primer plano aparece un comedor de época, un comedor con mesas pequeñas, sillas de madera bastante historiadas y las paredes decoradas con escenas de la vida cotidiana de un siglo pretérito. Son frescos y los frescos le dan a la estancia un ambiente recargado. Debe cohibir bastante almorzar en un ambiente así. Y ya se sabe, en esas circunstancias pues acaba uno tapando los manteles blancos porque de los nervios acaba manchándolos. Las mesas son seguramente simples veladores. La puerta de la primera estancia da a una segunda estancia donde hay otra puerta en el mismo sitio que da paso a una tercera estancia. Y al final de tantas estancias, de tan largo y profundo espacio, al final de la sucesión de habitaciones, sobre una mesa redonda hay colgado un gran espejo. A la profundidad de las tres piezas, de las tres estancias, se une la luna del espejo que repite de forma casi infinita el espacio al que se abre el comedor que está en primer plano. A los que se sientan a desayunar y a comer en tan historiado cenador, su mirada se les proyecta hacia otros espacios, hacia otros mundos, hacia las estancias que hay junto al comedor y al reflejo en el espejo que parece infinito. Muerden los comensales, mastican, se limpian la boca, beben, hablan con otros comensales y sin querer están en otro sitio, en alguna de las habitaciones contiguas o en el punto infinito al que les lleva el espejo. La vida a menudo es estar sentado en un comedor como el de la foto, en una especie de fuga permanente a otros espacios. La vida a menudo es querer otra vida. Creemos que las cosas que son la vida no son la vida. Te quedas ahora con la linterna de Ángel Espósito.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco ha invitado a mirar a estos dos gigantes de la fe que fueron liberados de sus cadenas personales tras haberse encontrado con Cristo. Como ellos, también nosotros necesitamos ser liberados de muchas esclavitudes personales y sociales por el encuentro con Cristo. Como ha dicho Francisco, solo una iglesia libre es creíble y puede ofrecer al mundo una liberación que no puede darse a sí mismo. Hoy, precisamente, se cumplen 70 años de la ordenación sacerdotal de Joseph Ratzinger, el Papa emérito Santo Benedicto XVI, un hombre profundamente libre que siempre ha reconocido en Cristo la fuente de esa libertad. Precisamente por eso, como ha recordado hoy el Papa Francisco, hay en su testimonio tanta verdad y nos resulta tan creíble. La vida y el magisterio del Papa emérito son ejemplos nítidos de esa libertad de la que habla Francisco en la estela apostólica de Pedro y Pablo. Una libertad que siempre transparentó como sucesor de los apóstoles y que se ha mostrado diáfana en estos últimos años en los que vive entregado a la oración, en una vida oculta a los ojos del mundo y, sin embargo, muy fecunda para la vida de la Iglesia y para una sociedad permanentemente expuesta en el escaparate, en la que se necesitan verdaderos referentes que vayan más allá de las modas efímeras, que nos ayuden a dar a nuestra vida dirección y sentido.